Bueno, muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión de nuestro workshop de la prueba en el derecho tributario. Antes de empezar, me gustaría poner un poco de contexto. Para la elaboración de este workshop, reservamos una de las sesiones para alguien que fuese invitado a través de un call for papers. Hicimos un llamado abierto para que todos y todas puedan enviarnos sus contribuciones y tener con nosotros y nosotras al ponente que presentará el mejor trabajo. Y para mí es un gusto presentar en ese sentido a Rafael Abáez, el ganador de nuestro Call for Papers. Rafael es doctor en Derecho por la Universidad de Sao Paulo, es profesor de Derecho Tributario en la Escuela Superior de Ingeniería y Gestión y nos va a presentar prueba y regla general antiabuso en los convenios de doble imposición, cuestiones a partir del Principal Purpose Test de la OSD. Querido, tu tiempo.
Oh, buenos días, os agradezco mucho por la oportunidad de compartir algunas ideas y exponer cómo algunos puntos de la teoría de la prueba me ayudaron a tal vez presentar alguna solución para problemas que la doctrina enfrentaba acerca de las reglas generales antiabuso en el contexto internacional. Bueno, segregué la ponencia en cuatro puntos. El primer, reservando algún tiempo para una contextualización, al fin, ¿qué son los convenios de doble imposición? ¿Cómo entran las cuestiones de reglas generales antiabuso en ese contexto? Y así, siguiendo la estructura analítica de la regla, es importante comprender cómo es el funcionamiento analítico bajo una perspectiva de lógica deóntica de la regla antiabuso. Y ahí sí, dos puntos más fundamentales con relación a la teoría de la prueba, así la carga de la prueba en la aplicación de las reglas antiabuso y los estándares probatorios que se rigen para que se consideren determinados hechos como comprobados. Pues la contextualización, ¿qué es la doble imposición internacional? La doble imposición internacional decurre de la conexión de la renta con más de un sistema jurídico, que se pasa, por ejemplo, con un banco brasileño, paga intereses a una persona natural francesa que ha inversionado en ese banco brasileño. El problema es que el Brasil, en ese caso, como estado de la fuente, puede tributar los intereses, así como la Francia como estado de la residencia. Entonces, como hay una transacción internacional, los dos países pueden tributarla. Y el problema que surge es cómo reducir o eliminar la doble imposición en ese caso. Entonces, apenas una demostración visual de lo que se pasa, porque al fin, lo que es común en los países, que todos los países tributen sus residentes en la renta universal. O sea, soy residente en Brasil, así es que el Brasil tributará los rendimientos que recibo, claro, de fuentes brasileñas, más también de trabajos realizados en el exterior, porque hay una conexión personal con la jurisdicción brasileña. Entonces, poco importa para un residente en Brasil si la fuente de rendimiento está en Brasil o en el exterior, todo va a ser tributado en Brasil. Pero también Brasil va a tributar los no residentes que tienen actividades económicas en Brasil y así tienen rendimientos derivados de fuentes brasileñas. Ahora imagina que el otro país va a hacer el mismo y tiene la doble imposición. Esa es la idea, como un conflicto o una sobreposición entre fuente y residencia. Eso creo que sea el ejemplo más visual de la doble imposición. ¿Y qué hacen los convenios en este caso? Los convenios, que son tratados internacionales, en la mayoría de los casos de naturaleza bilateral, hay también algunos pocos convenios multilaterales que tienen como objeto la doble imposición internacional, pero en general son bilaterales. Y los convenios son como restricciones autoimpuestas a la soberanía fiscal del Estado. Entonces, los Estados contractantes llegan a un acuerdo que el Estado A va a tributar hasta un determinado punto, a partir de lo cual inicia la tributación del Estado B. Y entonces hay reglas para eliminar o reducir la doble imposición, tales como el Estado de la fuente no va a tributar en un percentual acima de tanto los rendimientos que decurren de fuentes localizadas en su territorio, y el estado de la reticencia, por ejemplo, va a conceder una exención o un crédito con relación a los impuestos pagos en el otro país. Entonces, son diferentes mecanismos para reducir o eliminar la doble imposición internacional, y los convenios vienen para traer un poco de armonización y coordinación entre los diferentes sistemas jurídicos. Pues, el punto que me gustaría analizar con vosotros es la introducción de que podemos denominar de una regla general antiabuso en el texto de los CDI, de los convenios de doble imposición. Entonces, un poco de contexto aquí: la OCDE, así como la ONU, tienen un convenio modelo que es la base para la negociación de los convenios bilaterales, y hace 10 años la OCDE recomendó que se fueran inseridas disposiciones como esa que reproduzco aquí ahora. Entonces, el punto que importante es que no es solamente una sugestión de la OCDE, pero es derecho puesto, porque al fin los países introducieron ese tipo de regla en sus convenios. Brasil lo ha hecho con diversos convenios bilaterales, y por ejemplo España ha adherido a un instrumento multilateral que cambió de una sola vez todos los convenios que España tenía con otros miembros del instrumento multilateral. Entonces, es algo que efectivamente está aplicado y es derecho internacional puesto. Pues, y aquí el punto interesante es que hablábamos ayer con Julio sobre los problemas del propósito negocial y cómo no hay en Brasil, en el derecho doméstico, una normativa que traga exigencias con relación al propósito negocial. Pero en el contexto internacional, los CDI ahora tienen lo que se denomina el test del principal propósito. La regla básicamente es la siguiente: no obstante las restantes disposiciones de este convenio, no se concederá un beneficio en virtud de este convenio respecto de un elemento de renta o patrimonio si resulta razonable concluir, a la vista de todos los hechos y circunstancias pertinentes, que la obtención de ese beneficio era uno de los propósitos principales, y no el propósito principal, de cualquier acuerdo u operación que tuviera como resultado, directo o indirectamente, la obtención de ese beneficio, a menos que se determine que la concesión de dicho beneficio en tales circunstancias sería conforme con el objeto y finalidad de las disposiciones en cuestión del presente convenio. Es algo...
Esto es un artículo de los hermanos Marx.
El punto aquí, tal vez algo que pueda traer mayor comprensión del dispositivo, si analizamos el dispositivo a partir de su estructura analítica, que al fin, el contexto aquí es toda regla general antiabuso. ¿Por qué general? Porque la legislación puede prever situaciones específicas. Por ejemplo, hace una sociedad, hace pagos a su socio, tales pagos no van a ser deductibles en el impuesto sobre la renta, por ejemplo. Eso podría ser una regla específica antiabuso, porque elige una situación específica y determina, en este caso, no hay efectos fiscales porque hay una alta probabilidad que sea una situación abusiva. El problema es que si hay una regla con un antecedente, con una hipótesis específico, el contribuyente puede estructurar diversamente sus negocios para intentar crear una otra situación. Por eso que se desarrolló esa idea de una regla general antiabuso, lo que Brasil no tiene, pero algunos países como España tienen algo semejante, y Jules ha expuesto ayer. Alemania, y también en el nivel de la Unión Europea hay también una directiva que trae cosas como esa. Y la idea aquí, antes de entrar en el detalle de la regla en los convenios, es que puede haber situaciones en que haya un descompaso entre la literalidad del dispositivo, la literalidad de la regla fiscal de incidencia, de imposición, Y la finalidad que es subyacente, que está sobre la regla. Entonces, por ejemplo, si hay un beneficio, lo contribuyente cumple todos los requisitos formales, pero el caso específico se demuestra que la finalidad sería frustrada. Como si fuera una situación de sobreinclusión de la regla. El contribuyente satisface los requisitos formales y literales, pero la finalidad se queda frustrada. Y la idea de las reglas generales antiabuso es traer una solución para situaciones como esas. Entonces, al fin, y los alemanes discuten mucho eso, es polémico decir que lo sea, pero es como si fuera una tributación bajada en analogía o una restricción teleológica. Entonces, cuando se dice de reglas generales antiabuso, siempre hay una consideración teleológica de la regla que se presupone que esté siendo abusada. Y este punto teleológico me parece mucho importante porque es justamente la diferencia de la aplicación que se hace hoy en Brasil sobre el propósito negocial. Por ejemplo, discutimos el beneficio fiscal de una donación, por ejemplo, a un instituto o una asociación. Claro que trae un beneficio fiscal, una deducción o algo así. Y si la persona tiene ningún propósito que no sea la deducción fiscal, ¿hay abuso? Discutimos eso ayer. Y claro que no hay, porque aunque no haya cualquier propósito sino la deducción fiscal, la finalidad de la regla, del beneficio, no está frustrada. Por lo contrario, está implementada por medio de la donación. Entonces, aquí, claro que es una discusión muy compleja y que quiero enfocar más en los aspectos probatorios, pero esta es la idea. Hay un descompaso entre la literalidad y el elemento teleológico de la regla. Y aquí pasamos a comprender un poco más la regla sugerida por la OCDE, el Principal Purpose Test. Si hacemos una segregación, hay un elemento subjetivo a ser satisfecho, entonces que uno de los propósitos principales de una transacción sea la obtención del beneficio. Entonces hay una investigación de carácter en alguna medida subjetivo para comprender cuáles son los propósitos principales de la transacción. Pero también hay un elemento objetivo. La concesión del beneficio debe, en tales circunstancias, debe frustrar el objeto y finalidad de las disposiciones del convenio. Entonces hay un elemento subjetivo acerca de los propósitos principales, pero también hay un elemento objetivo que trae una consideración teleológica acerca de los dispositivos en cuestión. Y así, cuando ambos los elementos estén atendidos, se tiene la consecuencia, la no concesión del beneficio. Entonces, en términos analíticos, es como es los elementos subjetivo y objetivo como parte del antecedente de la regla y el consecuente, la no concesión del beneficio. Entonces, dos requisitos muy claros que traen una consecuencia danosa al contribuyente. Pues, un ejemplo aquí de que se podría discutir con ese tipo de regla. Imaginen que una sociedad brasileña contrata un grupo europeo para la prestación de servicios técnicos de cualquier naturaleza. Y al principio podría contratar directamente una sociedad residente en Mónaco del grupo, porque tiene pertinencia temática con los servicios o cualquier cosa que sea así. Si la sociedad brasileña contrata y hace pagos directamente a Mónaco, que es considerado un paraíso fiscal en Brasil, la tributación a la fuente en Brasil sería de 25%. Pero como es un grupo español, un grupo europeo, tiene muchas empresas en Europa, se hace una estructura que la contratación no se da por medio de Mónaco, pero por medio de la Suiza. Y Brasil tiene un CDI con Suiza, de acuerdo con lo cual los pagos relacionados a la prestación de servicios técnicos son tributados en la fuente solamente 10%. Entonces aquí se ven los principales elementos de la regla. Hay un beneficio muy claro, muy claro. Entonces, la reducción de la tributación en Brasil de 25 para 10%. Y las dos preguntas que se colocan son: uno de los propósitos principales de la intervención de la sociedad suiza fue la obtención del beneficio. Si sí, está satisfecho el elemento subjetivo. Y la segunda pregunta, que me parece más interesante y más complicada, es si la concepción del beneficio en ese caso, en tales circunstancias, es conforme o no el objeto y la finalidad de las disposiciones del convenio entre Brasil y Suiza. Si la conclusión es pela desconformidad con el objeto y la finalidad, ahí sí tenemos los presupuestos de aplicación de la regla antiabuso. Y en ese caso, las autoridades brasileñas podrían negar la concesión del beneficio de la reducción de la tributación sin que se entienda que han violado el convenio, porque es una cláusula expresa del convenio que autoriza su no aplicación en el caso. Pues, dado el ejemplo, ¿cuáles son las cuestiones relacionadas a la prueba? Y eso os digo a partir de que la doctrina fiscal internacional ha discutido en los últimos 10 años después que esa regla fue implementada y publicada. Primero, con relación a la carga de la prueba, particularmente al elemento objetivo, la discusión acerca de la conformidad de objeto y finalidad con el objeto y finalidad del dispositivo. ¿Cómo la expresión de la cláusula se refiere a menos que? Entonces, si uno de los principales propósitos fue la obtención del beneficio, el beneficio no se concederá a menos que sea conforme el objeto y la finalidad de los convenios. Esa expresión a menos que implica una especie de inversión de la carga de la prueba en el sentido de que debería el contribuyente demostrar que su estructura no está en desconformidad con el objeto y finalidad. Y el segundo punto aquí es que ¿cuál es el estándar probatorio exigido con relación al elemento subjetivo? Porque hay en el texto de la cláusula la expresión si resulta razonable concluir. Esa expresión implicaría un estándar probatorio poco riguroso o más bajo. Esas son las dos preguntas que se desarrollaron en términos de teoría de la prueba con relación a la regla general antiabuso. Bueno, empezando por el primer punto, claro que me puse la cuestión, ¿hay una diferencia entre la carga de la prueba? O sea, ¿quién debe comprobar ciertos hechos en el proceso, por ejemplo? Y la carga de la argumentación, ¿quién debe traer argumentos? Porque aquí hay un punto, cuando volvemos al elemento objetivo, hay un aspecto probatorio, pero me parece que principalmente el aspecto aquí es argumentativo. ¿Quién debe comprobar en términos de argumentos, no de hechos, de argumentos que hay una conformidad o no con el objeto y finalidad del convenio? Pero, aún así me parece que para se construir un argumento de conformidad o desconformidad, hay que se basar en hechos que deben ser comprobados. Entonces, aunque yo comprenda que la carga de la prueba y la carga de la argumentación sean cosas diferentes, me parecen, en alguna medida, conectadas entre sí. Porque alguien tiene que probar determinado hecho, a partir de lo cual se construyen argumentos. Entonces, me parece que las dos cuestiones aquí se relacionan bien. Y toda la doctrina, y también basado en los comentarios de la OCDE, se pusieron la pregunta, ¿debe la administración comprobar el abuso o es el contribuyente que debe probar no haber abusado del convenio? Y el problema aquí, y claro que hay una crítica importante, porque si la administración no tiene la carga de probar, de demostrar la satisfacción del elemento objetivo, está claro que sería muy fácil aplicar La regla, ¿por qué? Porque el elemento subjetivo es muy abierto y muy fácil de ser satisfecho. Porque es claro que uno de los propósitos principales de una transacción que envuelve un convenio internacional toma en cuenta también los beneficios del convenio. La buena pregunta aquí es, como dijo, la consideración teleológica. Si hay o no esa compatibilidad con el objeto y finalidad. Y mi impresión de ese debate que hay en la doctrina fiscal internacional es que se tomó principalmente una perspectiva subjetiva de la carga de la prueba. So, ¿quién debe hacer eso o aquello durante un proceso? Y la pregunta fundamental no me parece ser quién debe traer o no cuál prueba al proceso, pero ¿quién deberá sufrir las consecuencias de la insuficiencia probatoria? Y si pongo la cuestión por esa perspectiva, me parece que la solución es muy clara. ¿Por qué? Primero, hay la cuestión terminológica de la expresión a menos que. Pero si pensamos lo que es el elemento objetivo, es como una excepción de la excepción. Porque, pues, como a la primera vista el convenio debería aplicarse, entonces hay una excepción a la aplicación del convenio, que es la regla general antiabuso. Y dentro de la regla antiabuso hay una excepción. Si la concesión del beneficio estuviera en conformidad con el objeto y finalidad. Entonces, ok, si partimos del texto para la reconstrucción de la norma jurídica aquí, me parece muy evidente que en la verdad se trata de un antecedente con dos requisitos. Entonces, si es razonable concluir que uno de los objetivos principales de la operación ha sido obtener el beneficio y la concesión de tal beneficio en esas circunstancias es contraria al objeto y la finalidad del CDI, entonces el beneficio debe ser negado. No me parece posible aplicar la regla antiabuso por parte de la administración solamente considerando el elemento subjetivo, porque el elemento objetivo también es parte del antecedente de la regla. Y así que es porque la divergencia teleológica es fundamental para la aplicación de la regla antiabuso. Si no hay una divergencia teleológica, no hay cómo ni por qué aplicar la regla antiabuso. Y si el elemento objetivo tiene este carácter central en la aplicación de la regla antiabuso, me parece claro que está a cargo de la administración demostrar por medio de hechos y también de argumentos que el objeto y finalidad del convenio fue frustrado. Y el principal argumento aquí, aparte del argumento lógico, porque si la administración trae una regla a ser aplicada y la distinción, la consideración teleológica es un elemento fundamental de la regla que pretende la administración que sea aplicada, me parece claro que la demostración de la satisfacción de los requisitos fica a cargo de la administración, de modo que deberá ella sufrir las consecuencias de la no demostración. Pero también hay un punto que me parece fundamental relacionado con los derechos de defensa del contribuyente. Porque imaginen la situación de una liquidación que decurre de la aplicación de una regla, de esa regla general antiabuso. El contribuyente la recibe, la liquidación, pero nada se dice acerca de la divergencia teleológica. La administración no explica las razones por qué ha considerado que la finalidad fue frustrada y los hechos considerados para demostrarlo. El contribuyente no podría se defender porque no está clara las razones por las cuales la regla fue aplicada. Entonces pienso en la liquidación, en la notificación de la liquidación como algo que deba traer todas las razones para la aplicación de las normas que la envasan. Y también los tribunales, tanto nacionales y en el artículo trago algunos ejemplos de la Suprema Corte canadiense y también un tribunal inglés, más específicamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, han construido una jurisprudencia bien clara de que en materia de abuso fiscal, la carga de la prueba recae sobre recae la administración. Entonces, el punto interesante aquí es que un contribuyente, para tener un beneficio cualquiera, sea en un convenio, una directiva de la Unión Europea o una legislación nacional, tiene que satisfacer algunos requisitos. Entonces, por ejemplo, la doación tiene que comprobar que ha hecho efectivamente la doación. Y los requisitos específicos para el beneficio, está claro que debe el contribuyente comprobarlos, en el proceso, en la discusión. Pero si hay una alegación, una acusación de abuso, cabe a la administración traer todos los elementos que definirían y que justificarían la existencia de abuso. Entonces, eso es algo que los tribunales no han todavía discutido con relación a la cláusula PPT, principio por propuesta, pero cuando expandimos un poco el escopo, vemos que en materia de abuso la carga de la prueba recae generalmente sobre la administración. Y la segunda cuestión que sugerí para discusión es con relación al estándar probatorio, porque hay dos problemas aquí. Primero, hay una preocupación de la doctrina que la expresión, si resulta razonable concluir, implicaría algún estándar probatorio y particularmente algún estándar probatorio poco rigoroso. Y un otro punto que fue añadido a la discusión es que la OCDE en sus comentarios dijo que no habría necesidad de pruebas concluyentes sobre la intención de la persona que participa en el instrumento u operación. Entonces, cuando se toman esos dos puntos, que sea solamente razonable concluir, y la OCDE diciendo que no hay necesidad de pruebas concluyentes, estaríamos entonces diante o de un estándar probatorio bajo, poco rigoroso, o algún tipo de presunción, porque si no hay necesidad de pruebas concluyentes sobre la intención de la persona, pues con relación al primer punto, no me parece claro que el tema de los estándares probatorios sean una cuestión tratada por los convenios internacionales. Creo que sea a primera vista una cuestión primariamente del derecho doméstico, interno. Cada país tiene sus reglas procesales y los estándares probatorios que son determinados por su legislación. Y una interpretación más precisa de la expresión si resulta razonable concluir, llegaría a la conclusión que la idea aquí de razonable es como una racionalidad. ¿Por qué? Porque la cláusula dice, si resulta razonable concluir, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes. Entonces, lo que hay es una necesidad por parte de la autoridad de hacer un razonamiento que, de cierta forma, considere todos los elementos y realice un análisis objetivo de todos estos hechos y circunstancias para tener una conclusión racional. Pero no hay ninguna especificación acerca del grado de corroboración que es exigido para que tales hechos y circunstancias sean considerados probados o no. Y con relación a la expresión de la OCDE acerca de la no necesidad de pruebas concluyentes sobre la intención, me parece más acertado si interpretarmos el entendimiento de la OCDE como una tentativa de evitar que la discusión del elemento subjetivo, el análisis acerca del principal propósito de una transacción, se volte a la intención subjetiva de las personas involucradas. Entonces, no es una discusión acerca de los estados mentales de las personas que participaron de la operación, pero una discusión si hay elementos que demuestren que la transacción puede o no explicarse racionalmente, salvo por el objetivo de obtener el beneficio. Entonces, aquí me parece que la OCDE quiso hacer claro que no se discutiría algo como una prueba directa de estados mentales o algo del tipo, que claramente sería una tarea muy difícil, sino imposible para la administración, pero un recado. Para discutir acerca de los propósitos principales de una transacción, hay que hacer un análisis en alguna medida objetivo de las razones que podrían explicar por qué ese o aquello arranjo o negocio fue realizado. Y así, afastada la idea de que la cláusula del PPT trae ya un estándar probatorio cualquiera, sobre todo un estándar bajo, poco riguroso, la pregunta interesante es que ¿cuál debe ser el estándar probatorio entonces exigido para la demostración del elemento subjetivo de la cláusula? Y pienso aquí que la respuesta para esa pregunta pasa necesariamente por un análisis de los riesgos del error aquí. Porque al fin, ¿o qué acontece con la cláusula antiabuso? Como he dicho, ella parte de una incompatibilidad entre la satisfacción de los requisitos literales y una consideración teleológica del convenio. Entonces, una supuesta frustración de las finalidades del convenio. Ahora, la cosa interesante aquí es que si estamos discutiendo la aplicación de una regla antiabuso, el presupuesto es que el contribuyente ha satisfecho los requisitos generales y específicos para la obtención del beneficio. La duda es si hay una frustración de la finalidad. Entonces, si el contribuyente ya ha aprobado el cumplimiento de los requisitos y en verdad la idea del elemento objetivo es garantizar que haya una satisfacción substancial y genuina de tales requisitos, tengo la impresión que si fuéramos a mensurar los riesgos de falsas condenas o falsas absoluciones, tendríamos un menor riesgo de falsas absoluciones, o sea, de la concesión de beneficios a contribuyentes que tengan abusado del convenio, porque al fin, al menos los requisitos específicos del convenio, los requisitos literales, fueron satisfechos. Y también hay un segundo punto que me parece importante aquí, es comprender la consecuencia de la aplicación de la regla antiabuso, porque si la regla antiabuso de un convenio, que es totalmente diferente de una eventual regla antiabuso en el derecho interno, si una regla antiabuso en el convenio es aplicada, la consecuencia al fin es la no aplicación del convenio. Y si el convenio no se aplica, ¿o qué se tiene? La plena aplicación de la legislación nacional, como si no hubiera un convenio. Y no habiendo un convenio y aplicándose plenamente el derecho interno, aplicanse normalmente todas las garantías y protecciones al contribuyente que están en el derecho interno. Así, haciendo una consideración de los riesgos, me pareció más apropiado, como es común en materia fiscal, un umbral intermedio como estándar probatorio. No hay una reducción del estándar probatorio, como se presupone algunos autores a partir del texto de la convención, del convenio, pero también no hay la exigencia de un estándar más riguroso, porque se podría decir, estamos acusando al contribuyente de haber abusado del convenio, entonces sería importante demostrarlo de forma con base en una corroboración más contundente o algo del tipo. Tal vez no sea necesario, ¿por qué? Porque el umbral intermedio es suficiente para garantizar un buen equilibrio de los riesgos del error, en este caso, pero también la consecuencia no es tan gravosa, ¿por qué? Porque sin el convenio se va a aplicar plenamente las disposiciones del derecho doméstico. Así que les agradezco muchísimo y estoy a disposición para discusiones. Gracias.